Buenas tardes, 1:33 les habla Carlos Gavin en esta nueva edición de Formación Privilegiada cuando el Dow Jones sube 0.61%, el Standard & Poor's 500 0.8% y el Nasdaq se recupera subiendo 1.46%. El Bovespa brasilero sube 1.42%. Nos vamos a Europa donde el Eurostoxx 50 sube 0.72% en torno a los 3.200 puntos. Mientras tanto que el CAC40 de Francia lo hace en 0.37% de alza. El DAX alemán 1.26%. El Financial Times sube un poco más de medio punto. Y España con su índice IBEX 35 en 10.567 puntos, 0.76% de alza. Sube el petróleo WTI West Texas Intermediate que se transa en Nueva York a $100.50. Su par europeo 108.27. Vamos a ver otros commodities como el oro, que también sube medio punto, $1,295 la onza, y el cobre subiendo 2.17% en $3.15. Comienza a cambiar ahora nuevamente la visión de los mercados. En algún minuto estuvimos cerca de los 2.92, ahora está en 3.15. No hay muchos motivos de fondo, pero los mercados están un poco más optimistas respecto a la futura demanda de cobre respecto de China. De hecho, escuché unos analistas expertos en cobre y minería que hablaban de $3 y medio. Sin embargo, los mismos bancos de antes, Goldman Sachs, JP Morgan, no han cambiado su visión más bajista. En el caso de Goldman Sachs, 2.9 lo ven, y JP Morgan un poco más arriba en 3.05. La paridad de euro-dólar en 1.37.57. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Y tú? ¿Ha bajado el euro?
Sí, pues,
se pegó una fuerte baja. Y lo que no ha bajado, pero para nada, ya lo nombraste de todos modos, pero es el Dow Jones, increíble, sigue en su máximo histórico. O sea, va día a día rompiendo récord. Hoy día están 16.685 puntos. Nos vamos ahora a Chile y con la volatilidad del dólar es lo primero que vamos a comentar. Hoy día está cayendo casi 4 pesos, esto es una variación de 0.70%, está en 551.30.
Y claro, acá se juntaron dos fuerzas, ojo, se juntó el tema del IPC, salió mucho más alto de lo esperado, entonces el Banco Central tiene menos margen para llegar y bajar la tasa ante los datos de desaceleración, por lo tanto ahí retrocedió, y súmale el alza al cobre debido a las expectativas que estábamos contando de China, que hubo un pequeño ahí viraje en el del pesimismo, pasamos un poquito más a optimismo.
Ahora, yo todavía sigo yendo a algunos analistas que siguen apostando por un dólar en 600 a final de año.
Sí. O sea, a mí me tinca que esto es más momentáneo.
Más momentáneo, sí. O sea, la tendencia, a pesar de estas caídas, la tendencia es al alza.
Claro. Del dólar. Y yo soy de los que piensa que el cobre a la larga también, o sea, yo estoy preparando a ponerme corto de nuevo. No todavía.
Ah, tú estás con Goldman Sachs o JP Morgan.
Sí, yo creo que va para abajo. O sea, creo que esto es momentáneo, al igual como tuvimos análisis del dólar, pero también lo creo para el cobre. Creo que las razones de fondo en la tendencia a largo plazo va más para abajo.
Bueno, el IPSA hoy día está subiendo levemente 0.24%, está en 3.913 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Enersi, le sigue Chile y Copec, las mayores alzas. San Pedro está subiendo 2.76%. Socobesa sube 2.44%, CAP 1.87% al alza, Falabella también está subiendo 1.82% en 4.890 pesos. Al revés, cae después de la tremenda subida que se pegó la semana pasada, FASA está cayendo 2.59%, cae PAS 1.54%, SQMA 1.45% abajo, y Acuachile también está cayendo un 1.07%.
Bien, hoy día hablamos con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta. Vamos a hablar de acciones locales, tenemos varios reportes. Y bueno, como todo lo que ha bajado se ha mantenido medio plano, como el caso del IPSA, que año a la fecha en pesos ha subido solo un 5.5%, en dólares ha bajado 0.1%. Vamos a ver si ve él oportunidades todo esto en un ambiente bien crispado por el tema de la reforma tributaria famosa. Pero como hemos dicho otras veces, cuando las cosas bajan mucho a veces son sobre reacciones y a veces hay oportunidades.
El ambiente encrispado, como lo llamó Camilo Escalona la semana pasada, bien polarizado en realidad está.
Está súper polarizado, fíjate, y está tan polarizado que yo me he topado con cosas así bien inéditas. Suponte la otra vez yo comenté acá en la radio, creo que lo comenté contigo, estábamos hablando de la desigualdad y a mí me parece, yo soy de los que piensa que la desigualdad es un tope para el crecimiento. Porque creo que los sistemas pierden credibilidad cuando son demasiado desiguales.
Porque es un tope para la inestabilidad.
Claro, porque además no es binario, no es que, es obvio que somos todos desiguales, eso no cae en la duda, pero de repente la cuestión se... Bueno, yo comenté una cosa así, y un señor se puso a mandar mail a su lista, no sé, le llegó a uno familiar, de que yo tenía que irme a trabajar con la presidenta de Chile. Por ejemplo.
Pero eso como deseándote las penas del infierno.
Claro, porque yo había hablado de la desigualdad, o sea, cachate. Claro, o sea, por eso ya tenía que irme a trabajar a la receta de Chile. Claro, obviamente era un señor recalcitrante de derecha. Y así. Pero, después me topé con una persona que me dijo de ti, que te vio en la tele.
Ya.
Ella es muy de izquierda, ¿ves?
Yo
vi. Y yo le dije, no, yo creo que ella es una persona como de distintas ideas, como tú eres bastante como centrada, digamos. O sea, tiene, yo creo, ideas de los dos lados.
De hecho, ayer me tocó entrevistar a Ricardo Lagos Weber. Y por el tema de la reforma tributaria, porque es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, donde ya, después de que se vote ahora en la Cámara, pasa, y donde han dicho que en el Senado, en el fondo, van a oír más y van a dar más ya, tiempo ya. Y de hecho, por la entrevista ayer, precisamente centrada en la reforma tributaria, me llegaron muchos comentarios que yo se me notaba demasiado lo en contra que yo estaba.
Que tú estabas de tributaria. Es que es súper divertido, digo, porque basta que te escuche una cosa y que el gallo está de acuerdo y te encasilla. Cuando de repente.
Eso es polarización.
Es que eso es polarización, porque uno tiene ideas. Yo tengo ideas de todos lados. Yo siempre lo he dicho, supongo yo en materia de mercado, creo que me identifico más con el libre mercado, con la derecha. Pero en materia valórica, tengo una opinión totalmente distinta. Me identifico mucho más con la izquierda porque creo que no, yo creo en las sociedades donde no hay que meterse en la cama del gallo al lado, cosa que la derecha no hace. O
sea, en la derecha en Chile, porque claro, en general la derecha.
Y yo dije públicamente, yo dije además una vez públicamente que había votado por Velasco, que me interpretaba como las dos cosas. Claro. O sea, uno puede tener cosas de aquí, de allá, y de repente te pones para allá o para acá. No necesariamente uno tiene que ser de una cosa en el cajoncito.
Sí, y estando totalmente de acuerdo contigo, y en ese sentido no queriendo que el Estado se meta en absolutamente, o sea, en tu vida, en el fondo, por otra parte creo que también, en parte, se ha llegado a esta polarización, porque recién ahora, después de toda la discusión que está habiendo, ya se está empezando a reconocer en ciertos sectores que efectivamente es necesaria una reforma tributaria grande. Y de hecho, no sé si lo leíste ayer en el Mercurio, pero el exministro Felipe Larraín hizo una propuesta de reforma tributaria contundente, menor, que recauda menos de lo que están proponiendo ahora, que están proponiendo 3 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares, y esta propone 2 puntos del PIB, 6.000 y tanto, un poco menos. 6.000 y tantos millones de dólares. Pero yo me acuerdo, el ministro Larraín hace un tiempo atrás, teniendo problemas incluso cuando aprobaron la segunda reforma tributaria durante el gobierno de Sebastián Piñera, que recaudaba 1.000 millones de dólares, y en ese minuto el senador Larraín, Hernán Larraín, de la UDI, propuso una reforma tributaria que recaudaba 3.000 millones de dólares, y fue, y esto estaba hace 2 años,
claro,
y fue la caose. Entonces, y ahora están proponiendo una de 6.000 millones de dólares. Entonces, también, lo que quiero decir con esto es que también, recién ahora, dada esta discusión y lo encrispada que ha sido esta discusión, se está llegando al diagnóstico común de que es necesaria una reforma contundente, no un ajuste, una reforma contundente para gastos permanentes y por lo tanto recursos permanentes. Pero en la herramienta es ahora donde nos estamos quedando. Entonces, por lo tanto, creo que el trabajo político de instalar una idea ya está hecho. Y ahora creo que ya es el momento de los técnicos y de los
especialistas. Se hacen los ajustes finos.
Exacto, porque ahora viene el ajuste fino. Ya el diagnóstico ya estamos.
Sí, yo creo que estamos.
O sea, ya estamos. Ya después de la propuesta de ayer del exministro Felipe Larraín, yo creo que ya estamos en el diagnóstico. Pero ahora viene donde...
El cómo.
Y eso es lo más esencial de todo. Obviamente lo esencial primero es llegar al diagnóstico, pero ya que llegamos, ahora el cómo hay que realmente, porque si es que tú no haces una reforma consensuada, es una reforma tan importante que corres mucho riesgo de que en 2 años, en 4 años más, cuando llegue el próximo presidente, presidenta, del lado que sea, que se dé cuenta de que esto hoy no funcionó y vamos para atrás y perdimos quizás cuánto tiempo. Por lo tanto, creo que eso es lo más importante ahora.
De acuerdo contigo. Bien, solo 1:42. Muy bien, revisemos rápidamente los principales hechos de la mañana que ya terminó. Luego analizamos el informe de todos los lunes del Banco Penta para ver cómo vamos año a la fecha y qué pasó la semana recién pasada en los mercados. Para inmediatamente hablar con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta, sobre acciones locales para ver oportunidades puntuales de acuerdo a esa casa de bolsa. De acuerdo a la encuesta mensual de expectativas económicas del Banco Central, la tasa de política monetaria se mantendría en 4% en la reunión del Consejo del Ente Emisor del próximo jueves 15 de mayo. La TPM bajaría a 3.75 en junio y se mantendría en dicho nivel en los próximos meses. Los consultados bajaron nuevamente su previsión de crecimiento para nuestro país al 3,2% desde el 3,4% indicado en el sondeo del mes de mayo. Por otra parte, los expertos estiman que el IMASEC de abril registraría un alza del 3%, mientras que el IPC se expandiría un 0,3% este mes de mayo y un 0,2% en julio.
La presidenta Michelle Bachelet nombró al economista Oscar Landerreche como el nuevo presidente del directorio de Codelco. Como nuevos directores fueron designados además la abogada Laura Albornoz y el también economista Dante Contreras. Los profesionales reemplazan a los directores Fernando Porcile, Juan Luis Sosa y Andrés Tagle, que concluyen su periodo.
El Fondo Monetario Internacional sostuvo que América Latina debería adoptar políticas fiscales prudentes, vigilar las vulnerabilidades financieras y estimular el crecimiento a través de un buen gasto social en un escenario de menor crecimiento. El organismo advirtió que en 2014 América Latina crecerá solo un 2,5%, su nivel más bajo en 10 años.
Respecto de la eurozona, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, sostuvo que la recuperación sigue su curso y que si bien algunos países han salido con éxito de sus respectivos programas de asistencia, eso no quiere decir que la crisis haya terminado y que hayamos cumplido, dice, con nuestra misión.
Miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo sostuvo que un recorte de la tasa de interés seguramente no bastaría por sí solo para combatir la baja inflación de la eurozona, por lo que el ente emisor europeo debería considerar un paquete de medidas.
El inversionista estadounidense de origen húngaro, George Soros, calificó a Francia como el enfermo de Europa, ya que la evolución de su economía ha quedado por detrás de la registrada por España o Italia como consecuencia de la ausencia de coraje político del gobierno francés para tomar medidas y afrontar el excesivo poder sindical.
Aquí hay un problema
y hay una...
Entonces pasaron para otro lado.
Que aquí hay un tema. ¿Te acuerdas que hace 2 años atrás estábamos conversando de Europa, en la cual habían dos grandes corrientes en Europa? Estaban los merkelistas, por una parte los que seguían a Angela Merkel, y su política de austeridad, y estaban los holandistas, ¿te acuerdas? Los que seguían a François Hollande, que decía, no importa la austeridad, hay que tirar toda la carne a la parrilla y crecimiento, lo único que importa es el crecimiento. Con ese discurso, él de socialista salió elegido como presidente de Francia, y una vez que salió elegido
hizo todo al revés,
pero mal hecho, porque como tenía todo planeado hacerlo de otra manera, y luego una vez que asume, se da vuelta la chaqueta, no planeó de qué manera empezar realmente a dónde recortar y dónde dar, dónde hacer los ajustes finalmente. Y por lo tanto hizo una política bastante improvisada, que todos estaban mirando y diciendo que esto estaba siendo improvisada, y estamos llegando a lo que pasa hoy día. Tenemos a una España que hizo las medidas y que está empezando a recuperar, y tenemos a una Italia que con todos sus desórdenes también está empezando a recuperar, tenemos a Grecia que estuvo en el hoyo y sigue, pero por lo menos ya se están viendo brotes verdes, y tenemos a un Francia que no estaba tan mal como esos otros, yendo de mal en peor y quedándose atrás. Por lo tanto, a 2 años plazo, que es poco el tiempo, pero aún así, en este punto al menos tenía razón Angela Merkel, que la austeridad era absolutamente necesaria para después lograr el crecimiento, y dos, pero lo que yo por lo menos más me quedo es el cómo te puede fregar a la larga el crecimiento y la vida de tus habitantes si tú haces políticas improvisadas y apuradas, como es el caso que pasó con François Hollande, que fue eso.
Es verdad. El Banco de Francia estima que ese país va a crecer un magro 0,2% durante el segundo trimestre, por debajo del 0,3% que estimó el Instituto Nacional de Estadísticas Galo. El gobierno de ese país espera que el PIB este 2014 alcance el 1%, en línea con lo proyectado por la OCDE y la Comisión Europea.
La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa instó a Rusia a confirmar su voluntad de dialogar para resolver la crisis en Ucrania, tras valorar que el presidente Vladimir Putin no reconociera los resultados de las consultas independentistas en Donetsk y Lugansk. Ha hablado de respeto, no de reconocimiento. No hay reconocimiento a estos resultados, y esto es un punto importante, comunicó el organismo.
Una tarde con 46 minutos. Vamos rápidamente a revisar el informe del Banco Penta, para luego hablar con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research de esa casa de bolsa, sobre oportunidades en la bolsa local. Bueno, las bolsas mundiales medidas por el MSCI All Country World cayeron levemente la semana pasada, 0,17%, tuvo esto producto de la baja de los mercados desarrollados, que se cayeron 0,19%, mientras tanto que los países emergentes al revés mostraron un retorno positivo de 0,38%. En Estados Unidos el Standard Poor's 500 cayó 0,15%, arrastrado por fuertes bajas de las acciones del sector tecnológico, que ya explicábamos al principio del programa, se recuperan hoy día, y también de las acciones small caps, que son aquellas de pequeña capitalización bursátil. En cuanto a datos económicos, destacaron las positivas cifras del sector de servicios y de empleo respecto a los resultados corporativos del primer trimestre del año en curso, habiendo reportado un 90% de las empresas que cotizan en el Standard Poor's 500. Un 76% de las que han reportado han superado el consenso en utilidades y un 53% en ventas. Nos vamos a Europa, donde el Eurostoxx 600 presentó un alza de 0,38%, subiendo por cuarta semana consecutiva tras las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, señalando que en junio podría ser el momento para tomar medidas ante la baja inflación, cambiando su anterior discurso más moderado. En China, la bolsa cayó tras la desaceleración mensual mostrada por el PMI de servicios Market HSBC. En Chile, el IPSA presentó una baja de un poco más de medio punto, desalineándose de este modo el retorno de los mercados emergentes. En la semana reportaron las utilidades CSU, CMPC, Endesa, Enersis, Entel y AES Gener, con cifras que mayormente estuvieron bajo las estimaciones del mercado. La mayor alza de la semana pasada fue Laboratorio Recalcines, FR, 7,7%, SM Chile B de Burro, 3,8%, Antar Chile, 3,6%, BCI, 3,5%, Corbanca, 2,9%. La mayor baja estuvo en manos de Sokimich B, 6,4% abajo, Gener, 5,4%, Salfacorp, menos 4,2%, Compañía General de Electricidad, menos 4%, y Concha y Toro, menos 3,4%. Año a la fecha, todo en dólares. Para comparar peras con peras, el IPSA ha bajado 0,1%, en su moneda local ya lo explicábamos, 5,5% arriba, Standard & Poor's 500, 1,6% arriba, Bovespa Brasilero, 10% arriba, mayormente explicado por el tema de tipo de cambio, ya que en reales solo ha subido un 3,1%, México se ha caído 1,9%, en el caso de Europa, Inglaterra 2,8% arriba, Alemania 0,4% arriba, CAC 40 de Francia año a la fecha 4,3%, lidera España con casi un 6% de alza en dólares. El Nikkei japonés casi 10% abajo, una decepción total, y China menos 14,1%.
En renta fija y en monedas, las tasas de interés de mediano y largo plazo en pesos experimentaron un aumento explicado en parte por la publicación del calendario de emisión de bonos de la Tesorería General de la República y a un cambio en las expectativas del mercado que apuntan a una mantención de la TPM. Por otro lado, las tasas de interés reajustable en UF experimentaron una caída tras conocerse el dato del IPC de abril, porque causó sorpresa este dato que fue muy alto con respecto al consenso del mercado, que era de 0,2% y fue finalmente de 0,6%. Con ello, el cierre del 2014, las expectativas de inflación implícita en los instrumentos de mercado pasaron de un 3,38% a un 3,72%. El peso se depreció la primera mitad de la semana, marcando un máximo de 569 pesos y se terminó apreciando a niveles de 554,5 como consecuencia de la sorpresa del IPC. Por otra parte, el cobre cerró en 3,07 dólares la libra, por encima del cierre de la semana anterior. Este jueves es la reunión de política monetaria del Banco Central y el aumento de la inflación esperada a 12 meses ajustó las expectativas, como decíamos, de un recorte de 25 puntos base a una mantención de la tasa en el 4%. Año a la fecha, el peso chileno ha caído un 5,3%, el euro un 0,1% ha subido, se ha apreciado, el cobre año a la fecha ha caído un 9,5%, el oro ha subido el año a la fecha un 6,9%, la semana pasada cerró en 1.289 dólares la onza.
Bien, y lo otro que me gustaría agregar rápidamente, solo en términos de resultado, tuvimos resultados de CCU sobre las expectativas en ingresos, pero bajo en EBITDA y utilidad. También reportó CMPC resultados operacionales en línea con las expectativas. Endesa, bajo lo esperado por el mercado. Tuvimos Enersis, bajo lo esperado por los mercados. Resultados en Entel, en línea con lo que esperaban los analistas. Resultados de AES Gener bajo las expectativas tanto en EBITDA como en utilidades. Hubo tráfico de pasajeros en LAN que creció 4,1% en abril. Solo una tarde de 51 minutos, tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes de 5 líneas, mi empresa smartphone de Entel Empresas. Contrátalo ya llamando al 603-600-030 Entel Empresas. Y el Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando más de 50 mercados con productos tanto locales como internacionales. Visite www.bancopenta.cl. Y muchos ya conocen el servicio Parte Pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Infórmate más en almagro.cl, Almagro más calidad por dentro y por fuera. Y no olvides que somos clientes del Banco Santander, al igual que Jorge Sampaoli desde el año 2011, él con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Bien, vamos a hablar con el señor Mauricio Cañas, gerente de Research del Banco Penta. Señor Cañas, ¿cómo está usted?
Hola, Carlos. Hola, Marlene.
Hola.
Bien, no sé si tienen la estadística exacta, pero de los reportes de empresas locales han estado acá, salían el informe mayormente bajo las expectativas. ¿Tú tienes alguna estadística un poco más cercana de cuántos han reportado, de cuántos bien, cuántos mal?
Mira, han reportado aproximadamente la mitad de las empresas, 18 empresas de 40. En el resultado final tenemos una sorpresa negativa promedio de 3% abajo. A ver, sectores que han andado mal ha sido Materials, CMPC, que reportó bien operacionalmente, pero en última línea por un par de defectos que no son flujos, reportó muy muy por abajo. El sector eléctrico también reportó mal, Endesa y Enersys. Y lo que ha andado bien hasta ahora ha sido el sector bancario, que ha crecido en utilidades aproximadamente un 40%, y esto ha sorprendido en un más o menos un 9% a las estimaciones del mercado. Así que, resumiendo, sorpresa en ventas 0%, sorpresa en utilidad negativa 3%, crecimiento en utilidad 8% y crecimiento en ventas 8%.
¿Y esto está haciendo que cambie un poco las carteras de los distintos, o el portfolio en el fondo que están recomendando? Porque, por ejemplo, reportó mal el sector eléctrico, comentábamos, principalmente Endesa y Enersys, bajo lo esperado, y son de las acciones o de las empresas más recomendadas. Yo entiendo que esto es un periodo un poquito más largo que lo que estamos viendo ahora, pero aún así, los motivos por los cuales reportaron mal, ¿se ven que se van a dar vuelta y por lo tanto hay que mantener esas acciones en la cartera?
En Endesa y Enersys hay un par de temas que son no recurrentes. Nosotros obviamente hemos revisado los resultados de la compañía y efectivamente hay temas que no tienen por qué repetirse en los próximos trimestres, así que cambio de tendencia de corto o mediano plazo por ahora no. Nosotros en particular, y esto también está más o menos en línea con el consenso de mercado, mantenemos una posición fuerte ahí en las utilities, principalmente las más grandes. Y en bancos también también viene en consenso con el mercado, las carteras también cargadas por ese lado, y la apuesta aquí, a diferencia del mercado, nosotros estamos apostando por los bancos más chicos, y en general han reportado muy bien, así que probablemente si uno tenía una expectativa de un buen 2014, probablemente esto sea mejor de lo que se estaba hablando en un principio.
¿Y estos bancos más chicos cuáles serían?
Nosotros estamos apostando por Corbanca, por el banco Security, y también en BCI tenemos una posición también.
¿Y por qué los bancos más chicos? ¿Porque tienen más margen de crecimiento?
Mira, cuando uno mira los resultados de la banca en general, el tema escala te ayuda harto. Mientras más grande el banco, en ciclos buenos, mejores son los resultados. Pero eso también hay que contrastarlo, cuánto está pagando el mercado por cada una de las acciones de los bancos. Y a juicio nuestro, hay un premio que está pagando el mercado por las acciones de Santander, también por las acciones de Banco Chile, que creemos que no se justifica los niveles que en este momento se encuentra, a pesar de los buenos resultados que están entregando esta empresa. Y por el otro lado, vemos que también bancos chicos que están entregando buenos resultados no tienen este premio tan grande que cotizan estos dos bancos más grandes, así que por eso estamos apostando por estas acciones más de capitalización más baja.
Ahora, lo que no entendí es su análisis, porque usted dice que el premio tan grande del Banco Chile de Santander no se justifica, sin embargo que el premio en lo otro es demasiado chico. Entonces,
claro.
O sea, uno está pasado la punta y los otros lo están subvalorando, ¿a eso se refiere?
Subvalorado, sí, exactamente.
Y el caso Corbanca, Security y BCI.
Sí.
¿Y ahí usted está esperando rentabilidad a un año vista de cuánto en el precio de estas acciones?
Promedio 15%, más o menos.
Ah, no es menor, a 12 meses plazo.
Sí, exactamente. Lo cual no vemos de la misma forma con Santander, que de hecho ya, si uno mira la acción que más ha ocurrido del sector bancario en el año.
Claro. Oye, ¿qué ha pasado con LAN? Que en algún minuto, bueno, lo hemos comentado varias veces, fue favorita del mercado, ha pasado todo lo que ha pasado. ¿En qué va eso? ¿Qué la tienen ustedes dentro de las carteras? ¿No la tienen?
Nosotros tenemos una posición en la compañía, pero subponderada respecto a lo que pesa en el IPSA.
Ya.
Y la empresa,
¿Subponderada?
Y la empresa, bueno, entrega resultados, entiendo, el miércoles. A nivel de costos, la empresa ya ha hecho prácticamente un muy buen trabajo y nosotros creemos que ya casi todo lo que ellos pueden hacer. Y lo que falta es que se recupere el dato de actividad en los países donde están operando, lo cual repercute directamente en el nivel de tráfico de pasajeros, el que ha estado débil, principalmente en Brasil. Pero la empresa, por el lado de la eficiencia y de mejorar los márgenes, ya ha hecho bastante. Así que, de hecho, si uno mira, por ejemplo, estamos revisando nosotros el factor de ocupación para los últimos 14 años, está en el máximo histórico. Y esto en línea con la política de la empresa de reducir flota y optimizar el llenado de aviones. Así que ahora lo que falta es, ya no depende mucho de LAN, Depende de lo bien que anden los mercados donde está operando, y todos sabemos que Brasil...
Brasil pesa como... ¿Cuánto pesa en el EBITDA hoy día?
En régimen tiene que llegar a pesar más o menos un 50%, ya, en régimen, con la operación ya con números azules. Eso es aproximadamente. Entonces igual hay que mirar harto ese mercado.
Y ahora, ya que estamos casi entrando a la mitad del año, ¿han cambiado un poco también la preferencia por los sectores en general? Estábamos hablando recién del bancario, pero ¿cuál otro sector se tiene buenas perspectivas?
Un último cambio que hicimos nosotros fue, de hecho, la semana pasada, subimos la acción de Sonda. La empresa tuvo un 2013, no sé si decir difícil, pero el mercado estaba acostumbrado a este tipo de empresas tecnológicas con alto crecimiento. El 2013 fue con un crecimiento casi nulo. Y la empresa realizó una adquisición en Brasil con unos muy buenos múltiplos, y adicionalmente esto le va a agregar un porcentaje de crecimiento bastante importante para este año y para el próximo. Así que nosotros creemos que lo que no tuvo Sonda el año 2013, y que por lo mismo el mercado la castigó, y de hecho si uno mira cómo se estaba transando en múltiplos Sonda, se está transando en niveles que son bastante más bajos que el promedio histórico. Nosotros creemos que ahí hay una oportunidad, y de hecho por eso mismo la agregamos a la cartera recomendada.
¿Alguno inversionista ha puesto el hecho sobre la mesa de que el comillas retiro de el señor Navarro. Le juega mal a la compañía? ¿Cómo lo ve usted en términos de cómo ha dejado ver arreglado el tema? Para, porque yo sé que no es que no esté, pero está menos metido que antes, pues se hizo una suerte de retiro así. Entonces eso, a mí una vez un inversionista que entiende harto me dijo, esto a mí no me gusta.
Mira, puede ser un punto, pero efectivamente la empresa ya lleva mucho tiempo en los mercados internacionales, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, y obviamente tiene un equipo ejecutivo bien capacitado para poder tomar las decisiones del día a día y también un poco más estratégica de la compañía. Así que nosotros vemos que la empresa, desde que salió el señor Navarro, ya dio un buen golpe con la compra en Brasil, y nosotros creemos que en el fondo, si bien la empresa no va a tener los niveles de crecimiento que uno vio entre el año 2006 y 2010, sí está muy castigado el precio de la acción para el crecimiento que nosotros creemos que puede tener.
Perfecto. Y otra pregunta respecto a las compañías de bebidas, Andina, Embonor, se han visto bastante afectadas, bueno, por distintos motivos. En el caso de Andina, tuvo una suerte de tormenta perfecta entre Argentina, lo que ya hemos comentado otras veces que pasó en Brasil, y como el golpe de gracia fue el impuesto a los azúcares, a las bebidas azucaradas. Eso también pegó a Embonor. ¿Qué, no sé si sigue las dos o una de las dos, qué visión tienen ustedes?
No, para Andina, nosotros tenemos un buen view para la compañía. Como tú dices, el 2013 se combinaron una serie de factores, pero cuando uno va a los fundamentos de la empresa, uno de los factores importantes que les pegó a este tipo de empresas fue que el volumen de ventas de bebida en Brasil estuvo muy débil el año 2013. Básicamente vimos temperaturas que estaban bajo el promedio histórico en Brasil, y obviamente el consumo se frena. Ya estamos viendo una reversión en esa tendencia en los primeros 3-4 meses del año, y también vemos que las monedas locales, el real,
van de vuelta.
Prácticamente, claro, van de vuelta. Creemos que no va a pasar lo mismo con Argentina, que obviamente eso sí le pega y le va a seguir pegando, pero nosotros creemos que cuando uno compara este ejercicio que a nosotros nos gusta hacer, no solamente comparar Andina con Embonor, sino también compararlo con todas las embotelladoras a nivel mundial, y vemos que la acción está demasiado castigada. Mira, para darte solamente un ejemplo, uno mira dos múltiplos básicos, que es el valor empresa EBITDA o precio utilidad, y la empresa está transando con un descuento de aproximadamente 30% con lo que han sido las últimas transacciones de compra de este tipo de empresas afuera. Así que por más que uno tenga una proyección, el mercado también manda, y cuando se trata de valorizar una empresa a través de una compra, los precios han sido mucho más altos.
Ok, super. Perfecto. Ya, pues, estamos. Gracias, perdón, me queda una sola pregunta al tintero. Sé que estoy medio pasado, pero a ver si alcanzamos. En el ámbito de construcción, que eso, mira, ha estado muy golpeado, y siempre me gusta preguntar por lo que va muy arriba o por lo que va muy abajo.
Sí, mira, nosotros no tenemos cobertura formal, pero sí, obviamente, tenemos monitoreo de las empresas del sector. Y esto creo que lo conversamos hace un tiempo atrás. Lo que históricamente fue bueno fue estar en el sector de ingeniería y construcción, y malo el sector inmobiliario. Pero si uno empieza a revisar las empresas que están más cargadas al sector inmobiliario, han entregado buenos resultados, y lo que se ve de aquí en el corto plazo es que puede seguir siendo así. A diferencia de lo que está pasando con el sector de construcción, con problemas de obras grandes paralizadas, multas a algunas empresas, problemas con los márgenes, y también creemos que esto puede seguir así en el corto plazo, sin identificar los papeles, pero se entiende claramente cuáles son las acciones. Así que Así que eso es más o menos lo que estamos viendo nosotros para el sector inmobiliario, construcción inmobiliaria.
Perfecto, señor Cañas. Nos queda clarísimo, que tenga una buena semana.
Igual.
Muchas gracias. Chao.
Mira, hablamos con el señor Mauricio Cañas, gerente de research del Banco Penta, sobre acciones locales. El 50% de las compañías de IPSA han reportado bajo las expectativas de Endesa y Enersis. Los bancos sobre las expectativas, sin embargo, para las dos primeras, para las 12 primeras hay eventos no recurrentes, por lo tanto el Banco Penta mantiene la recomendación de compra tanto para Endesa como para Enersis. Le gustan los bancos más chicos, Corbanca, Security, PCI. Después los mercados están pagando un premio excesivo por los bancos grandes, Santander, Banco de Chile, que de acuerdo a señor Caña no se justificaría, por lo tanto ellos creen que se está subvalorando a los bancos chicos que mencionamos. En el caso de LAN, el Banco Penta está subponderando esta compañía respecto al IPSA, esto quiere decir que tiene menos de términos relativos una cartera de lo que pesaría en el IPSA. El miércoles entrega resultados. ¿Qué es lo que ha pasado acá? El tema de Brasil, baja la actividad, eso ya lo hemos conversado muchas veces, y sin embargo la empresa ha mejorado todo lo que tiene que ver con la eficiencia, están en el máximo histórico de ocupación, por lo tanto hoy día son variables exógenas a la compañía las que resolverán su suerte. Sonda, buena adquisición en Brasil, se transa bajo su precio histórico medido por múltiplos, y tienen bien amarrado el asunto de la sucesión, por así decirlo, o sea, la empresa ya es más independiente de la presencia del señor Navarro, según el señor Cañas. Andina, un mal 2013, un volumen en Brasil muy bajo, temperaturas históricamente bajas bajo el promedio, y se ve, sin embargo, ahora un cambio de tendencia en el mercado y en el tipo de cambio, el real comienza a recuperar, y además, de acuerdo a los cálculos del señor Cañas, esta compañía tendría un descuento de un 30% medido por valor empresa EBITDA y por el múltiplo de precio de utilidad en el sector construcción. Le gusta todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, no así con el negocio de la construcción. Era la opinión del señor Mauricio Cañas, gerente de research del Banco Penta. No olvide a Brooks Brothers, que está presente en el Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Me preguntó un buen amigo, y bueno, antes de que yo lo respondiera, me dijo Habitat, me explicó y yo entendí que para tener futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Anda a comer al restaurante El Barrio.
De Christopher Carpentier. Lo he oído, pero sí. No he ido.
Fui, ¿y qué vino crees que tomé?
Marqués de Casa.
No, porque no había.
Así
que eso dije en la mañana.
O sea, básicamente estás así tirándole las orejas.
Sí, claro, y eché mucho menos a Marqués. Pero bueno, por fin llegó a Chile el nuevo Porsche Macan. Ah, ya estoy pidiendo la hora para probarlo.
Ya, ¿lo fuiste a ver?
Lo fui a ver. Ahora ya tengo el teléfono para pedir la hora para probar el Porsche Macan y le voy a estar contando qué tal es. Y Roderick Kraus, por solo 49.900 pesos te llevas los marcos de marca más cristales, ya lo sabes. Y Pentamarkets ha tenido un 73% de éxito histórico, no, perdón, en el año 2013 en sus ideas de trading. Todos los detalles, pentamarkets.com. Bueno, ha sido un gusto estar contigo, Marlene, lo mismo con ustedes, auditoras y auditores. Yo me despido hasta las...
Los dejamos ahora con Bárbara Espejo, con sus momentos notables, y en la tarde, a las 6 de la tarde, Carlos les cuenta finalmente cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde, gracias.